Pues buenos días a todos, familia aquí, iglesia. Mi nombre es Enoch, no soy Carlos, pero hoy en esta mañana traté de imitar a Carlos lo más que pudiera con un saco. Siempre me alegro verlo a él estar aquí, pero fíjense, esta semana preparando para el mensaje de hoy, solo quiero decir que apreciamos mucho a él por todo lo que él ha estado haciendo, preparando cada semana a la palabra de Dios para nosotros. Esta mañana, como estamos explicando hoy, queremos tomar un poquito de tiempo para reflexionar de todo lo que ha pasado de la Semana Santa, de todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Y si creemos que Jesucristo resucitó, ¿qué significa para nosotros hoy en nuestros días? ¿Qué significa para nuestro camino de cada día? Lo que enfrentamos en nuestras vidas, el trabajo que tenemos, la carrera que tenemos, los estudios que tenemos. ¿Qué significancia tiene que Cristo resucitó para nosotros? Entonces estamos orando que podamos descubrir un poquito más de todo esto, descubrir un poquito más de quiénes somos y por qué estamos aquí. Yo también quiero confesar que siempre estoy descubriendo muchas cosas. Tengo una historia para ustedes. Cuando yo tenía 17 años, descubrí algo. Descubrí cómo se hace la barbacoa. Y saben, mi mamá me envió, cuando yo tenía 17 años, me envió porque ya estaba manejando, me envió a una carnicería. Y como ustedes saben, me pidió que comprara carne para que hiciera barbacoa. Pero que lo que descubrí es que ella quería la carne de la cabeza de la vaca. Y yo no, por primera vez, yo no sabía que desde ahí venía la barbacoa. Pero ahí descubrí en ese día de esa manera. Y luego le empecé a comentar a mis amigos: no te des cuenta de dónde viene. Adivina dónde viene la carne de barbacoa. Entonces, a la misma vez, me acuerdo también a mi mamá que me enseñó a cómo hacer tamales. Y me acuerdo que tenía la tina, que tenía todo. Pero me acuerdo que el ingrediente secreto que ella tenía, que muchos no saben, que muchos americanos tal vez no saben, es la manteca, ¿verdad? La manteca es un descubrimiento que es un ingrediente especial, ingrediente secreto para el sabor de los tamales, para que sea rico, pero muchos no entienden todo esto. Entonces yo estoy tratando de acordarme qué descubrimientos he tenido en mi vida. Esto es algo chistoso, pero déjenme contarles a ustedes. Este domingo pasado fue un descubrimiento muy especial para mí. Como miramos en el video del principio, la semana pasada nos juntamos aquí, nos juntamos como familia, nos juntamos no solamente los hispanos que estamos aquí, pero como el hermano Steve, un americano que está tratando de aprender español para conectar con el pueblo que está aquí, para conectar con la comunidad, nos juntamos juntos para el regocijo, para el gozo del entendimiento que tenemos esperanza porque Cristo vive. Amén. Y eso es lo que lo que aprendimos es que si la resurrección es verdaderamente, es que si pasó, entonces debemos, eso cambia todas nuestras vidas. Estamos hablando de la salvación eterna que hay por el sacrificio que Jesús hizo. Y mirando todas estas fotos, mirando las familias, mirando la hermandad que hay en Cristo, mirando toda la comida que comimos juntos después. Esta semana, cuando estaba preparando me pensé, estaba pensando más y más. Esto apenas pasó una semana pasada, pero para mí personalmente se siente como que fue hace mucho. No sé si ustedes piensan de la misma manera, pero para mí, yo miro las fotos y eso solo fue una semana pasada, pero en mi corazón estaba pensando de todo lo que ha pasado en esta semana. ¿Saben? Porque la vida, hay olas que la vida nos pega de diferentes maneras. Tal vez es el esfuerzo que nosotros tenemos para recaudar fondos con nuestro trabajo para nuestra familia. Tal vez es la ansiedad que tenemos por nuestros estudios que tenemos, sabiendo que queremos tener esta educación que se está ofreciendo para nosotros y queremos tener algo para mejorar nuestro futuro. Entonces, para mí, aunque yo estuve aquí con ustedes la semana pasada, tengo que confesar que para mí he estado muy en conflicto en esta semana pensando, ¿por qué no estoy viviendo como que si Jesús no había resucitado? Estoy viendo como que si Él no resucitó, porque estoy pensando en los dolores de la vida, estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, en todo lo que me falta. Es como si me alejo de Dios, de lo que Él hizo para mí. Entonces, esta mañana quiero compartir un poco más de un pasaje en la Biblia donde Jesús, después de que fue resucitado, Jesús se enfrentó con dos discípulos de Él. Ellos estaban muy confundidos de lo que estaba pasando. No sabían el plan verdadero que Dios tenía. Entonces, yo quiero que ustedes lean conmigo cómo estamos orando, que Dios abre nuestros ojos, nuestros corazones, para que podamos entender lo que Jesús dice aquí en la palabra. Entonces, por favor, abren sus Biblias a Lucas capítulo 24. Y vamos a empezar leyendo, también lo vamos a tener en la pantalla. Ese mismo día, la palabra nos dice así: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban en camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Tenemos aquí este pasaje. Lucas es un pasaje que solamente está encontrado en el libro de Lucas. Y para mí este pasaje es muy especial, porque podemos ver algo que pasó. No pasó con los discípulos. Estos eran dos seguidores de Jesús. un discípulo es un seguidor. Entonces Jesús tenía a muchos seguidores, tenía muchos discípulos, pero él había escogido a los 12 para que estén cerca de él y él les estaba enseñando más a él. Entonces tenemos a 2. Ellos estaban tratando de entender qué fue lo que había pasado. Nosotros conmemoramos todo lo que pasó en ese momento como la Semana Santa. Y hace 2 domingos estábamos leyendo sobre estamos celebrando el Domingo de Ramos, que es el domingo que Jesús entró a Jerusalén y que el pueblo allí, los seguidores de Jesús y también los que habían oído de él, empezaron a gritar: Hosanna, Hosanna, salvación que viene a nuestro pueblo por medio de esta persona. Pero aquí pueden ver todo lo que pasó en esa semana. Esa fue una semana de mucho cambio, porque los seguidores de Jesús tenían un pensamiento de cómo iba a pasar todas las cosas. Pero Jesús ya tenía un plan. Él ya había explicado, tratado de explicar en parábolas y a sus discípulos lo que iba de pasar. Celebraron juntos la Pascua y luego después miramos que arrestaron a Jesús y de ahí todo empezó a cambiar. Y los discípulos de Jesús pasaron por muchas cosas. Pasaron por confusión, pero más importante, pasaron por separación a Jesús. Y esto es lo que vemos aquí en este pasaje. Fíjense, apenas lo leímos. Ese mismo día, es el mismo día de la resurrección de Jesús que él había dicho lo que iba a pasar. Ese mismo día, 2 de sus seguidores caminaban de Jerusalén a Emaús. Y eso es un detalle muy importante, porque aquí nos está mostrando que todo esto que estaba pasando fue en Jerusalén. Pero ellos decidieron regresar, tal vez, a la aldea de donde ellos vivían. No sabemos, la Biblia no nos dice, pero sabemos que decidieron no quedarse en Jerusalén. Y cuando estamos leyendo un poquito más profundamente, los detalles que Lucas nos está enseñando aquí nos dan una ventana al corazón de esos seguidores, de esos discípulos. Porque estaban tratando de hablar y entender todo lo que había pasado. Estaban discutiendo, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo esto pasó? Nosotros pensábamos que esto iba a pasar. Todo eso cambió en unos cuantos días. Y a veces eso nos pasa a nosotros mismos. A veces un día estamos adorando al Señor, dándole gracias por todo lo que Él nos ha dado. Y luego en otro día, yo me incluyo en esto mismo también, empiezo a pensar en todo de que la vida nos da, cómo esta vida está quebrantada, que tenemos guerras, que tenemos muchas cosas que están pasando. Y estoy confundido de cómo, si Cristo vino, ¿qué significa para mí? Entonces empezamos a ver que Jesús va a preguntarles. En el versículo 19, él dice: ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió solo hace 3 días. Fíjense, su entendimiento de quién era Jesús, todo lo que había pasado, todo el tiempo que ellos habían oído a Jesús o tal vez visto a Jesús, tal vez platicado con Jesús en 3 días. Completamente tristes, sin esperanza. Entonces Jesús empieza a explicarles a ellos. El versículo 22. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles, las que no se pueden creer. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Al pesar de una noticia de que algo pasó, ellos todavía decidieron regresar. Lo interesante para mí es que, irónicamente, ellos están platicando con Jesús. De esa misma persona de quien ellos están hablando. Jesús respondió: ¿qué necios son? Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Él empezó a enseñarles. Los judíos, ellos tenían acceso a la palabra de Dios. En ese momento, toda la Biblia todavía no había estado escrita. Por medio estamos leyendo algo que se estaba pasando en ese momento. Pero para ellos, la palabra de Dios era lo que escribió Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, los Salmos, y lo que escribieron los profetas también. Entonces, para ellos, lo que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento, eso es todo lo que ellos tenían. Entonces, Jesús usó lo que ellos ya sabían para revelar a ellos, ayudándole a ellos para entender quién verdaderamente era. Para que puedan entender que Él verdaderamente era un Mesías resucitado. Porque para ellos el Mesías Ellos estaban tratando de discutir qué significaba ser un Mesías. Ser un Mesías para ellos era alguien que iba a salvar al pueblo de Israel. Para salvar al pueblo de Israel sobre sus enemigos. Jesús entonces empezó a usar lo que ellos ya sabían, de lo que ellos ya entendían o no entendían, lo que ellos ya sabían por lo menos, sobre lo que Dios había mencionado sobre el Mesías. Y aquí no nos dice qué fue lo que él explicó, solo estaba diciendo que le explicó sobre las escrituras de Moisés y los profetas. Y a veces yo pienso que nosotros, muchos de nosotros, ver el Antiguo Testamento es como un reto bien grande porque es muy difícil de entender. Y es lo que me ha pasado a mí. Por eso Jesús, vemos aquí que Él empieza a enseñarles a ellos. Y esa es una de las razones que nosotros estamos aquí, es que podamos enseñar lo que dice la Biblia sobre quién es Dios y cuál fue su plan con Jesús. Y lo que vemos aquí, desde el mero principio, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Vemos en el primer libro de la Biblia, Génesis. Después de que Adán y Eva habían pecado, después de que ellos rechazaron la vida con Dios, Dios prometió algo. Él estaba hablando a la serpiente en este momento y le prometió a la serpiente algo. Aquí dice Dios: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Al pesar del pecado entrar en nuestro mundo sobre esa acción de Adán y Eva, Dios inmediatamente empezó su plan. Y ese plan incluía a Jesús como la salvación del mundo para nosotros. También en Isaías, vemos aquí, es un pasaje muy conocido durante la Semana Santa. Vamos a Isaías 53, aquí lo tengo también. Normalmente leemos el versículo 5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Pero si seguimos todo este capítulo de Isaías, todo esto son palabras de un profeta. Y ellos estaban tratando de entender qué significaba todo esto. Aquí Isaías, por medio del Espíritu Santo, está diciendo que iba a haber alguien en el versículo 10 que iba a ser entregado en ofrenda por el pecado del pueblo, por nuestros pecados. Y eso era un plan. Bueno, el buen plan del Señor. Y hay muchos más versículos que hablan sobre eso. Este versículo está hablando sobre el siervo que iba a sufrir, como se le conoce como el siervo que sufre. Pero a la misma vez tenemos a otro versículo que está hablando el Hijo del Hombre, que es un término que Jesús mismo usaba muchas veces durante su tiempo en vida. El Hijo del Hombre. Y yo siempre estaba tratando de entender en el Nuevo Testamento cuando Jesús se refería a Él mismo como el Hijo del Hombre, yo no entendía qué significaba. Hasta que aprendí que eso venía un término de Daniel. No lo tenemos en la pantalla, pero se lo puedo leer a ustedes. En Daniel, capítulo 7, versículo 13, Daniel está escribiendo algo que él miró en una visión. Y él dice así: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Entonces vemos aquí, están palabras sobre un rey que iba a gobernar por siglos y siglos, que su reino jamás iba a ser destruido. Pero a la misma vez, también tenemos a un siervo que iba a sufrir. Entonces para ellos, el Mesías, tal vez ellos pensaban que iba a haber dos diferentes personas. Que uno iba a sufrir para los pecados del pueblo, pero otro iba a reinar. Lo que no entendían es que iba a haber un verdadero Mesías que iba a ser los dos. Que primero Él iba a venir para hacer el sacrificio de nuestros pecados. Pero con el poder de Dios, siendo Dios, Él fue resucitado, quebrando el poder del pecado en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que les estaba tratando de explicar a ellos. Que pueden confiar que esa persona que estaba viviendo con ellos era el verdadero Mesías. Y ellos tenían a Jesús en la carne, pero todavía dudaban. Y para nosotros, a veces dudamos el poder que tiene Jesús para liberarnos de todo lo que está pasando en nuestras vidas, para liberarnos de los dolores de la vida. Jesús continúa, porque continúa a ayudarles a entender cuál era su verdadera misión. Estaba tratando de enseñarles que era un Mesías, pero Él tenía una misión y no era lo que ellos habían pensado, porque para ellos era liberar al pueblo de Israel en contra de los romanos que estaban gobernando por muchos, muchos años. Eso es lo que ellos pensaban. Pero Jesús, en vez de empezar a lo alto, a empezar y empezar con las personas más importantes, para, como los sacerdotes o los fariseos, Él se bajó y se humilló y empezó en lo nada. Nació en un pesebre a una familia pobre. Nació en un pueblo, no en la ciudad, en una aldea. Y luego, cuando empezó su ministerio, empezó con personas. Su misión no era con personas que pensaban que eran perfectas, como los fariseos. Empezó con las personas que necesitaban ser sanadas de su pecado, porque entendían que todo que la vida traía y el pecado que viene, sin una relación con Cristo, todo lo que viene, las preocupaciones que tenemos, sin la confianza que hay en Cristo. Y él empezó a hablar con personas, personas que los fariseos nunca iban a ni tratar de involucrarse o tocar con ellos. Pero Jesús hizo eso. Se bajó porque eso era su misión. Su misión no era lo más lujo. Pero él estaba obedeciendo a los planes que el Padre tenía para él. De empezar un reino, no como el mundo lo ve, pero empezar un reino donde Dios iba a reinar en los corazones de los que creyeran en él, de uno a la vez, de poco a poco, para que cada persona entendiera que eso era una obra de Dios, que solo Dios pudiera haber hecho eso. Él les empezó a explicar sobre él mismo y sobre su misión. Y continuamos a ver el resto del mensaje que Jesús tiene. Ellos continuaron a explicar que habían visto algo, que vio un reportaje sobre algo. Pero como les conté, todavía regresaron, estaban en camino. Pero Jesús, caminando con ellos, les dijo: qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron a las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar su gloria? Versículo 28. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se le dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Jesús no tenía que decir nada. Él pudiera haber dicho al mero principio: hey, soy Jesús, ¿por qué no crees en mí? Pero lo que el texto me enseña a mí es que a veces Dios, en su paciencia, Cristo en su paciencia, nos deja que nosotros empecemos a buscar. Y a veces nosotros pensamos que las dudas que tenemos, que eso es malo. Yo me acuerdo platicar con una amiga y ella se sentía tan mal porque ella tenía muchas dudas que nunca había explicado, que nunca había platicado con ninguna otra persona sobre quién es Dios y quién fue Jesús. Y ella se sentía solo confesando eso, se sentía muy mal, muy avergonzada. Y otra amiga y yo estábamos ahí tratando de animarla. Y lo primero que dijimos es: gracias por compartir eso. Porque Es difícil compartir algo de nuestro corazón que dudamos, que estamos dudando lo que está pasando en nuestras vidas, que estamos dudando cómo se conecta la vida espiritual con la vida diariamente que tenemos. Entonces, le agradecemos a ella por las dudas que ella tenía, porque yo le estamos contando a ella. Nosotros tenemos fe que Dios va a revelar quién es a ti y que hay una respuesta para cualquier duda que tú tienes. Y en ese momento, nuestra amiga cambió de su comportamiento, porque por primera vez ella sintió cómoda en compartir una duda que tenía. Y lo que vemos aquí es que Jesús, en su paciencia, deja a sus seguidores para que ellos mismos pudieran creer, no solo porque Cristo los dijo, les dijo a ellos, porque ellos lo creyeron por sí mismos. Y eso es un reto. Esto es un reto para todos nosotros que estamos aquí, de creer en el poder de Jesús día en día. Porque yo sé que es muy fácil empezar a pensar en todo lo que la vida está pasando. Hay muchas cosas buenas, pero a veces pensando en todas las cosas que tenemos que hacer, se nos olvida. Entonces, Dios, por medio de Cristo, nos está acordando aquí que esto es una decisión personal para cada uno de nosotros. Él había predicado a 4,000, a 5,000 personas. Y luego después, tenemos en otro pasaje que Él se apareció a como alrededor de 500 personas después de que Él había resucitado. Pero en este momento, Él decidió aparecerse a 2. Para que ellos puedan creer por ellos mismos. Me encanta esta historia porque Él estuvo caminando con ellos. Un ejemplo de lo que pasa a todos los que creen en Jesús. Porque Jesús tenía su misión y completó su misión. Y muchos de nosotros pensamos que eso era el final, que Él fue levantado al cielo y que ahí quedó. Pero eso no es lo que Él mismo dijo. Si leemos en Juan capítulo 14, antes de todo esto que pasara, Él estaba con sus discípulos, los 12. Y Él les estaba tratando de explicar: yo soy el camino. Yo soy la verdad que fue escrita hace muchos años por los profetas, por Moisés. Y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio por mí. Y Él empezó a revelar otra promesa. En el versículo 16, Él dijo: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Jesús está revelando aquí que al pesar de Él completar, que iba a terminar su misión, no era el fin, porque Él iba a pedirle al Padre que nos enviara a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y el versículo 19 dice: dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Pero ¿por qué Jesús les está diciendo esto a los discípulos? Si ellos están vivos, ¿no? Ellos tenían que entender, después de lo que sucedió, de lo que Jesús estaba, lo que Él quería decir con esto. Él iba a morir, pero iba a ser resucitado. Y con esa acta de amor, iba a ser el ejemplo para nosotros, a los que creen en Él, que nosotros podamos tener la esperanza de la vida eterna, de ser resucitados igualmente como Cristo. Pero a la misma vez que podamos vivir en esta vida. No en esclavitud de los pecados que tenemos, en la falta de esperanza que tenemos, las preocupaciones que tenemos, pero en la vida abundante que hay en Cristo Jesús. ¿Cómo respondieron los seguidores? ¿Cómo debemos de responder nosotros a la buena noticia que podemos vivir un día con Jesús en el cielo, pero también en una vida abundante a pesar de todo lo que está pasando, porque tenemos a su Espíritu Santo? ¿Cómo debemos de responder? Aquí nos enseña cómo respondieron los seguidores. Versículo 32. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? No sé si esto ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí que a veces estamos leyendo algo, o yo estoy leyendo algo, pero es como que si Dios me está tratando de hablar en ese momento, me está tratando de animar con las palabras de la Biblia. Algo que sentimos. Nosotros podemos sentir, porque Dios nos creó, podemos sentir cuando Él está cerca. Las escrituras enseñan, revelan de un Dios que, al pesar de nosotros queriendo hacer lo que rechazaba a la bendición de Él, Él hizo un plan para nosotros. Y para los seguidores de Cristo, vemos que sintieron algo dentro de su ser. Y empezaron de regreso ese mismo día. La palabra de Dios dice, en menos de una hora, al pesar de caminar por horas, decidieron regresar porque necesitaban, no solamente querían, necesitaban compartir lo que les pasó. Querían animar a los demás que se sentían como ellos, que sí hay esperanza, que todo lo que había pasado en esos 3 días era un plan. Y eso es un ejemplo para nosotros. Los que estamos aquí, si sabemos que Dios ha hecho algo grande en nuestras vidas, estos seguidores nos muestran que debemos de responder en compartiendo ese mensaje. No por porque es nuestra tarea, que nos van a castigar, que vamos a tener malas notas. Pero es más porque sabemos ahora el plan verdadero que Dios tiene para nosotros. Que cuando leemos la Biblia, a veces pensamos que son partes, que son pasajes que no tienen nada que ver. Pero Dios nos enseña que todo es como un rompecabezas, que cuando terminamos con todas las piezas, podemos ver la gran historia que Dios ha escrito. Y para eso, Dios, por medio de Cristo Jesús, estableció la iglesia. Para que nosotros podamos ser esos mensajeros, tan igual como estos dos seguidores. Entonces me encanta a mí ver a todos ustedes que están aquí, porque cada uno de nosotros tenemos una historia que compartir. Aunque no seamos predicadores, ellos solamente compartieron en ese momento lo que Dios había hecho, lo que Cristo les compartió con ellos. No tiene que ser algo gran, no tiene que ser algo lujoso. A veces compartir el evangelio solamente es estar con las personas como Jesús lo hizo, estar con ellos. Pero también es platicar, compartir el verdadero evangelio con ellos. Después de todo esto, vemos que Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, empieza la iglesia. Y desde ahí muchos van a conocer a quién es Cristo. Y Pedro, uno de los discípulos, que en esta semana, hace unos cuantos días, él había negado a nuestro Señor Jesucristo. 3 veces lo negó. Este mismo Pedro escribió esto sobre la esperanza de la vida eterna. En 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Fíjense lo que sigue aquí. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Él aprendió por medio del Espíritu Santo, Él aprendió más. Al pesar de estar con Jesucristo mientras Él estaba en la tierra, Dios empezó a usar a Pedro para compartir el Evangelio, y Él está escribiendo aquí a creyentes sobre la vida eterna. Entonces esta mañana quiero animarles, voy a invitar a Samu a que pueda venir aquí. Vamos a hacer algo un poquito diferente esta mañana. Como hemos mencionado, a veces tenemos preguntas, a veces tenemos dudas, porque la vida, en la vida enfrentamos muchas dificultades. Pero Jesús nos dice en su palabra, Él nos promete dificultades. Eso es algo para mí, bien, no puedo entender todo. Pero para los que creen en Él, Él promete dificultad. Pero a la misma vez, Él dice que no temen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, en este momento, yo quiero orar por nosotros, para mí mismo, yo también. Todos necesitamos acordarnos quién es Jesús, el Mesías verdadero, que reina, que estableció un reino también, pero el que también reina en nuestros corazones. Y que no nos deja. Que Él siempre está con nosotros. Entonces, si tú sientes algo, déjalo decir a Dios. Puedes confiar en Él. Nosotros aquí como la Iglesia Bíblica Grace queremos caminar con cada uno de ustedes. No porque sabemos todo. Nosotros también estamos tratando de aprender nosotros mismos. Yo estoy tratando de aprender cada día. Podemos decir que somos una familia, y los creyentes podemos decir que somos hermanos y hermanas, no porque es un título. No lo decimos porque es un título. Lo decimos porque somos una familia, porque necesitamos de uno a otro. Necesitamos caminar juntos. Gracias por estar aquí conmigo en este momento. Gracias por caminar conmigo. Y que seamos hombres y mujeres que siguen a Cristo en su camino en lo diario. Voy a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada persona que está aquí. No es un accidente, Padre, los que están aquí. Gracias que por medio de las Escrituras podemos entender más de quién eres, más del propósito de todo lo que ha pasado desde el principio, cuando tú creaste el mundo, que después de que el pecado entró en nuestro mundo, que tú iniciaste un plan, y ese plan siempre era y siempre es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, renuévanos, Padre, a entender quién eres y cómo tú nos ayudas cada día. Si aún no te conocemos, Padre, yo oro que podamos enfrentar cualquier duda que tengamos, que podamos confesar las dudas que tenemos y que podamos aceptar la vida eterna que viene. Y no solamente la vida eterna que tenemos, la vida abundante que hay en ti, Cristo. Renuévanos, Padre.